llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin es tu casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en casa.
El primer libro de Reyes, en el capítulo 20, narra un poco la historia. Dice que estaba Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y junto a todo su ejército, y con él 32 reyes, con caballos, con carros, sitió a Samaria y le ofreció combate. Alguien que sale a combatir en los tiempos de infantería, en los tiempos de guerra que estamos hablando, y que busca 32 reyes para colisionarse, no viene a tener un tiempo de tregua. No viene a ver si nos llevamos bien. Alguien que viene con 32 reyes viene a pelear, viene a arrasar la ciudad. Y de todas las historias bélicas que me encuentro en las Escrituras, puede que esta sea la más despareja, puede que esta sea la más arbitraria, porque de pronto hay 32 reinos, 32 ejércitos contra uno solo, contra un hombre que está con su ejército. Claro, tiene su capacidad militar, pero no puede contra 32. Así que este envía mensajeros a la ciudad, a Acab, que era el rey de Israel, y le dice: mira, noten qué tupé tiene el hombre. Fíjense la forma que tiene de hablar, porque le envía una carta, documento, donde hace un reclamo completamente arbitrario, leonino, no da lugar a negociaciones. Le manda esta carta documento. Oigan esto: escúchame, tu plata y tu oro son míos. No es que vamos a negociar, son míos. Hasta ahí, bueno, si te atacan, si llevan lo económico. Y tus mujeres son mías. Alguno dijo aleluya, entre el pueblo de Israel dijo melas. Tus hijos hermosos son míos. No quiero feos. Fíjense que dijo tus hijos hermosos. No me mandes al feo, me llevo la que está ahí fea, no la quiero. Y el rey respondió, el rey de Israel. ¿De qué se imaginan que responde el rey de Israel? A un tipo que le dice: me voy a llevar tu oro, tu plata, tus hijos, tus mujeres. ¿Qué debería responder un rey por dignidad, aunque sea? Algo como lo que dijo David: te has atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios de Israel. Algo como lo que menciona Josafat: Dios está con nosotros y nos dará la victoria. No sé, yo imagino que Acab algo de Dios habrá visto, algo de la providencia divina, algo habrá aprendido de los profetas. Así que el rey manda una carta. Claro, semejante amenaza: me quedo con el oro, con la plata, con las mujeres, con los chicos. Y creo que también estaban las suegras, pero no sé si las quería, pero se las iba a mandar. ¿Qué responde el rey de Israel? Como tú digas, señor mío, yo soy tuyo. Hasta él se entregó, nadie lo estaba pidiendo a él. Y todo lo que tengo. Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Yo no sé si el tipo está acobardado, si le dijeron que son 32 ejércitos, pero por un tema de dignidad, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y cuando oigo y leo estas palabras, me pregunto si este rey no tendrá el síndrome que muchos tenemos ante vernos rodeados por el enemigo, cuando sentimos literalmente que se nos acaban las fuerzas. Hay un momento en la vida que dejamos de pelear, que dejamos de luchar. ¿Por qué hay que entregarle a alguien que te dice: eso es mío, me corresponde? Y nosotros le creemos cuando el enemigo nos dice: tu salud me pertenece, tus finanzas me pertenecen. Y tú dices: bueno, es que yo le hice resistencia, pero hace tanto tiempo que estoy endeudado que estoy considerando seriamente que el enemigo está dueño de mis finanzas. Hay tanto tiempo que en casa se respira un ámbito de cuadrilátero, de boxeo, de tedio, de aburrimiento, de pelea, que considero seriamente que Satanás está entronizado ahí. Así que yo no lucho más, no peleo más. Y cuando bajas los brazos, ya tienes la mitad de la batalla perdida. Así que vuelven los mensajeros otra vez y le dice: yo te mandé a decir que tus hijos, tu oro, tus mujeres me vas a dar todo. Además, mañana a estas horas yo enviaré mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos también. Quiero las casas de tus siervos. Y tomarán todo lo precioso que tienes. Esta es la segunda carta documento que manda el enemigo. Porque el enemigo no juega a ser diablo. El enemigo no tiene feriado, no tiene vacaciones. Nosotros a veces jugamos a ser cristianos. El enemigo no, porque sabe que su tiempo es corto. Y entonces cuando él te toma una, logra avanzar un paso y ve que no hay resistencia, avanzará dos y tres y cuatro. No te robará solo una cosa. No haces tregua con el enemigo, no negocias con él. Dicen en los Estados Unidos de América, aquí en la Unión Americana, no negociamos con terroristas. Tampoco podemos negociar con Satanás. Nunca llegas a un buen arreglo. Siempre tratará de quitártelo todo. Y cuando tú digas: no hay nada peor que me pueda pasar, hará algo peor que te pueda pasar, hasta llevar tu alma al infierno. Él peleará contigo. Y si no sabes esto, que es mortalmente serio, tratarás de negociar con él. Tú no puedes negociar con él. Tú no puedes decir: bueno, avanzo hasta acá, sé que no avanzaré más, porque él siempre querrá algo más. He aquí un rey con 32 otros reyes pidiendo las esposas, los niños, el oro, la plata. Y cuando ve que este otro dice: todo es tuyo, dice: ay, también quiero la casa de tus siervos. Ah, y todo lo precioso que tengas. Ahora va por la dignidad. Tú no puedes bajar los brazos, tú no te puedes entregar. Y me pregunto una y otra vez: por Dios, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué simplemente está entregado? ¿Saben lo que hace el rey de Israel después de todo esto? Ahí sí consulta con el board. Llama a su comité, a los ancianos, y les dice algo como: miren, este hombre está buscando el mal. Le dicen los demás: ¿en serio? Sí, porque ahora envió por mis mujeres y por mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todo el pueblo, oigan, qué vergüenza cuando todo el pueblo te lo tiene que decir. Todos los ancianos y todo el pueblo le dijo al rey: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Oigan, iglesia, alguien tiene que escuchar este mensaje. Podríamos terminar el sermón acá. No le obedezcas. No hagas lo que el enemigo te pide. No, no cedas. Pelea. Hay algo, yo no sé por qué, en el trayecto del antiguo pacto al nuevo pacto, es como que alguien malinterpretó el carácter de Dios y pensó que Jesús en alguna manera se afeminó y por consecuencia hizo que la iglesia perdiera su actitud combativa. Es como que alguien le hubiese cortado las uñas al león de Judá, lo hubiese domesticado y lo metió dentro de una jaula. Los católicos lo colgaron en un crucifijo en la pared y los evangélicos lo metimos en la jaula donde de tanto en tanto le vamos a pedir algo y nuestro genio enjaulado nos lo tiene que dar. Pero el rey de Israel no ha cambiado. El señor de los ejércitos no ha cambiado su carácter. Él sigue diciendo: no se atrevan a tocar a mi pueblo, porque yo pelearé con brazo fuerte. Él es el príncipe, el rey. ¿Están siguiéndome, sí o no? Y nosotros perdemos esa actitud. Cuando leo la historia de los discípulos y voy y me... Porque a veces uno tiene que ver como niño la Biblia otra vez, ¿verdad? Y yo a veces digo: a ver, muéstrame cómo eran los discípulos. Y veo a Pedro y lo veo impetuoso. Y uno dice: bueno, pero le cortó la oreja a uno. Sí, pero tenía sangre en las venas. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Pedro cuando alguien viene a prender a tu maestro, a Jesús, que sea tu voluntad, Señor? Te hubieses ido. Este por lo menos le sale la carne de adentro y le corta la oreja. Y el Señor tiene que borrar la evidencia diciendo: ay, Pedro, alcánzame esa oreja. Y tiene que ponérsela otra vez. Yo creo que lo metió a propósito el Señor al celote ahí. Porque el celote está acostumbrado a ser terrorista, a hacer guerra. Y cuando veía a alguno, Señor, ¿dónde me sentaré? ¿A tu izquierda o a tu derecha? Este decía, tu abuela, a este lo voy a matar, tenía sangre. A mí me encantan los que, no es que todavía no tienen el carácter probado por el Señor, sino los que todavía conservan el carácter. Saulo no cambió, o sea, redireccionó sus motivaciones. Pero cuando el Señor, yo le he dicho más de una vez, ve a Saulo, ve a un hombre preparado, a un perseguidor, preparado a los pies de Gamaliel, conociendo varios idiomas, no tiene problemas de documento, de cruzar frontera, lo ve como alguien preparado. Y ese es el Pablo que después escribe los mejores fragmentos sobre la gran cantidad de libros del Nuevo Pacto que se fundamenta nuestra doctrina hasta el día de hoy. Pablo tiene carácter. Ustedes van a ver que Pablo dice, miren con qué grandes letras os escribo. A veces se pone loco. A mí me encanta ese carácter. Prefiero eso a que estoy esperando la voluntad de Dios. Y pasa la voluntad de Dios.
Sí, ahí se me pasó la voluntad.
Pero por ahí viene otra voluntad. Y van pasando los trenes, mija. Si Dios habla de piedra es porque hay una piedra.
Ay, se me pasó la voluntad.
Hay gente que tira un año a la vez, uno por la borda. Me da ganas de agarrarlo de la solapa y decir, estás perdiendo la vida. Tienes que emprender, arriesgar. La vida es riesgo. Por eso yo siempre menciono que no todos los que han muerto han vivido. No todos los que tienen un certificado de defunción, de hecho, murieron el día que figura en el papel. Hay gente que muere a los 30. Cuando se casa, se muere. Era un hombre emprendedor, soñador, y hoy es esa ameba que se sienta a mirar el Atlético contra el Real con una cerveza Corona. Dice la mujer, ¿cómo llegamos a esto? Después, 40 años después, se muere de un infarto y la mujer no nota la diferencia. Se sigue muerto. Dice el marido, tiren mi ceniza en un lugar donde me recuerden, y ellas va y las tiran en el sofá. Es estar vivo lo que genera que el infierno tiemble, que el infierno se preocupe. Si no tomas una actitud pasiva, donde siempre te están invadiendo. Nadie nos enseñó a vivir la victoria de que el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Hay que tomar esa victoria, decir, yo no peleo con vencidos, yo no me enfrento a Satanás, yo soy la peor pesadilla del infierno. Él no lo es, yo lo soy para él, soy una espina clavada en su talón. Alguien tiene que decirme amén. Y el pueblo le dice al tipo, no le hagas caso, ¿cómo le vas a dar a las mujeres los niños? Imagínense las propias mujeres del rey, y viejo, ¿me vas a entregar? Y te está pidiendo. Y no vas a pelear, son 32 reyes. Y le vas a entregar a los hijos, y sí, porque yo le dije que yo soy de él, no tengo nada para hacer. Bendito sea Dios que levanta un profeta siempre. Gloria a Dios por los profetas que se levantan. Y cuando hablo de profetas, no son gente que anda con los ojos dado vuelta ni gritando enajenadamente, sino que trae una palabra direccional, una palabra que te reconforta, una palabra que dice, a ver si nos entendemos, provocar la paz no es lo mismo que mantenerla. Provocar la paz no es lo mismo que mantenerla. Mantener la paz es meter el problema debajo del tapete y decir, prefiero paz antes que tener problemas. Pero estás teniendo un problema, nada más que no lo quieres ver. Para provocar la paz, a veces hay que hacer guerra. Si no, no hay paz. La paz no se consigue solo diciéndome callo la boca para no generar problemas. A veces hay que provocar, decir, hasta acá llegué. Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Eso es en la vida, no solo con el diablo, con el enemigo. Uno va por la vida y ofrece su otra mejilla, hace la milla extra, pero eso no significa que seamos pusilánimes por la vida y nos dejemos estafar y no miremos bien lo que vamos a firmar y no consultemos con letrados, con notarios, con abogados antes de hacer un negocio, porque uno tiene que provocar la paz. Puedes que pierdas la paz por un mal negocio y después le vayas a reclamar al Señor, Señor, devuélveme la paz. Y el Señor dice, sonso, ¿por qué no consultaste? ¿Por qué pusiste la firma? ¿Por qué te metes en un crédito que no puedes pagar? ¿Por qué compras una casa más cara de la que puedes sostener? ¿Un auto que no puedes mantener todavía? Es que me robó la paz, las cuotas. Y te hubieses pensado. A veces para provocar la paz hay que meterse en el claro de la jungla, reagruparse, inspeccionar los daños, ver cómo vamos a seguir. Ese es el principio de la sabiduría, mis queridos. Saber qué puedo y qué no puedo. Aprender hasta dónde puedo llegar y qué no puedo llegar. Es el tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Lo que dijo el proverbista es saber cuándo puedo y cuándo no puedo. Lo que te define y califica son las decisiones que tomes en la vida. Cuando viene un sinvergüenza a decirte todo lo que tienes es tuyo, se lo das, eso te hace necio, aunque tengas un diploma de juez de la nación. Uno tiene que cuidar lo que Dios nos da. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo protegemos? Generando un cerco, diciendo, no, yo voy a pelear. Tienes que pelear por lo que amas. Tienes que pelear por tus esperanzas. Tienes que aprender a pelear por la justicia. Ahora, viene el profeta, vino acá, a este, yo soy tuyo, ¿se acuerdan? Bueno, le dice, así ha dicho Dios. Tú viste esta multitud, he aquí que yo te la entregaré en tu mano para que conozcan y conozcas que yo soy Jehová. Se ve que este ya no conocía al Dios que tenía. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y miren lo que pregunta el rey, ¿y quién vas a comenzar la batalla? Y Dios respondió, tú. Versículo 14, ahí está, del capítulo 20 del primer libro de Reyes. ¿Y quién va a comenzar la batalla? Tú, cabezón, dice la versión, Dante habla hoy. Cabezón. Segunda palabra en esta mañana, ¿quién debe comenzar la batalla por los tuyos? Tú. Porque algunos dicen, voy a perder la casa, voy a perder la casa, estoy orando. Bueno, ora, pero la fe sin obra es muerta. Muévete, consigue un abogado, porque a lo mejor Dios te quiere dar favor con alguien. Yo he hablado con gente que me dijeron, fui a migraciones y me dijeron que si vuelvo la próxima vez quedo detenido. Así que estoy orando. ¿Qué va a orar? Que cambie la ley. Si tú no emprendes la batalla, si tú no provocas la paz, tu paz, si tú no peleas, no te puedo dar la victoria. Yo te quiero dar la victoria, pero ¿cómo te voy a dar favor con alguien si estás amedrentado sin hacer nada? Esto en cualquier término, no solo en los que tienen que cambiar su estatus migratorio, sino en términos, como digo siempre, de pareja, los que están solos. Mándame, Señor, mándame. Búsqueme en la Biblia donde Dios manda una rubia envuelta para regalo a tu casa. Búscala, mijo. Perfúmese. Sonría, pague un café. Porque llegan a la iglesia. Estoy esperando en el Señor. Y pasan las mujeres y el tipo está esperando en el Señor. Va a llegar soltero como una meba y Dios te va a decir, no abriste los ojos. Y esto para los empleos, para los ministerios, alguien tiene que pelear. Dios dice, yo te voy a dar la victoria. Y tú preguntas, ¿y quién empieza la guerra? Tú. Tú eres el que tienes que empezar con una actitud activa, diciendo, yo voy a provocar la vida. La vida hay que provocarla. Y nos han dicho, no, que esta vida somos pasajeros y estamos acá de tránsito y nos vamos más allá del sol. Pero mientras tanto, hasta que nos vayamos más allá del sol, ¿qué has hecho con tu vida? Vive antes de morir. Es lo mínimo que tienes que hacer dignamente, honrar la vida que el Señor te regaló aquí en la tierra. Honrarla. Y honrar la vida no es sobrevivir. Honrar la vida no es respirar. Honrar la vida no es tedio, no es aburrimiento, no es rutina. Honrar la vida es decir, tengo una esperanza. Busca un sueño que sea más grande que tú mismo y que sea lo primero que pienses cada mañana y lo último cada noche, y que eso, por Dios, te mantenga vivo. De otro modo vas a morir. Vas a sentir que el tedio te termina, te achica, te aminala, te achicharra, te pone cachuzo. Palabra que les voy a dar para que aprendan hoy de Argentina. Tú vas a empezar. Y bueno, entonces el tipo sale al mediodía diciendo, si tengo que hacer la guerra, voy a hacer la guerra. Las mujeres respiraron, dijeron, por fin se despertó el rey. Y el rey salió y huyeron los sirios. Claro, porque Dios estaba con ellos. Y escaparon con caballo, con gente de caballería, de infantería, e hirió a la gente. Y cuenta la historia, dice que se deshizo de todos los sirios, causándoles gran estrago. No lo podía creer el rey de Israel, que él pudo contra 32 reyes, una colisión de ejércitos. Él pudo, dijo, si tú tienes una actitud activa. ¿Recuerdan cuando el Señor nos habló acerca de Jonatán? Que él dijo a su siervo, vayamos al risco de los filisteos, quizá Dios nos bendiga. Yo dije, ¿cómo puede ser que alguien vaya a hacer algo por un quizá? Cuando nosotros teniendo órdenes divinas pedimos tres reconfirmaciones a ver si Dios nos mandó. ¿Se acuerdan? El quizá de Dios. Un Jonatán que dice, vayamos, quizá Dios esté con nosotros. Y la prueba fue, si cuando el enemigo nos ve, nos ataca, es que Dios nos mandó. ¿Está loco? A campo abierto, dos tipos peleando contra el mundo a los Rambo. ¿Cuánto hace falta gente con sangre en las venas que diga, yo voy a emprender, quizá Dios esté conmigo? Yo quiero anotarme para ir a Uganda, no sé, a lo mejor me traigo el ébola en un tarro, no sé, pero yo voy. Ay, no, ¿cuántas vacunas hay que darse? Y si te toca un negrito te contagia, pero por Dios. El corazón misionero, independientemente que tengas el llamado o no, lo tienes que tener 24 horas, si no, no puedes evangelizar. Si no nos ensuciamos las manos con las almas de los hombres, si no revolvemos basura y no tenemos miedo a la basura, no vamos a entrar ni en televisión, ni en las universidades, ni en el mundo de las finanzas, ni en Wall Street, ni en los hospitales. Vamos a perdernos la educación, todo, porque siempre estamos con miedo. Y el Señor dice, pelea. Dios nos puso acá para buscar pelea. River es un sitio para buscar pelea. Vamos a traer problemas a la ciudad, vamos a traer problemas a los brujos, vamos a tener problemas con los que producen la droga, vamos a tener problemas con los que manejan las pandillas, vamos a tener problemas con los que tienen redes de prostitución. Vamos a buscar problemas. ¿Cuántos quieren buscar lío conmigo? Dígame amén. ¿Cuántos son gente que quiere buscar lío? Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! ¡Wow! Y voy a terminar con esto, de verdad que voy a terminar. Los persiguen, ¿no? Ahí quedamos. Se va el... Los sirios salen corriendo. ¿Y saben qué dice el sinvergüenza del rey sirio? Nos vencieron porque peleamos en las montañas. Porque oí que el Dios de ellos es un Dios de montes. Si bajamos al valle, Dios, el Dios de ellos no nos va a vencer. Porque el Dios de ellos es un Dios de montañas y no un Dios de valles. Miren qué revelación tenía el tipo. Dijo, esta iglesia me vence porque, claro, los domingos salen con un cuchillo entre los dientes. Aleluya, ¿dónde hay un muerto para resucitar? Están así porque escucharon el mensaje. Pero martes, miércoles caen en el valle. Una visita de la suegra, un freeway, un chinito que se cruzó en la autopista. Para el jueves este lo tengo liquidado. Porque Satanás es patético, repite siempre el mismo modus operandi. Con Dios uno nunca puede saber con qué va a salir, porque Dios nunca deja de crear. Siempre está creando batalla, no repite ni una batalla igual a la otra. A uno les manda poner cántaro dentro de las teas, a Gedeón, a Josafat le manda cantar, al otro dar siete vueltas. Dios siempre cambia, los tiene locos los enemigos. ¿Vieron que Dios le decía a los profetas, vete para allá, sube al monte? Los confundía a los tipos allá abajo hasta que no les llega la información. No sé si no le anda el wifi, no sé, pero son pocos. Por eso decimos, el diablo está sobre mí. A ver si piensa que el propio diablo va a estar ahí. No ha dado abasto el tipo, tiene un demonio raquítico ahí que dice, hasta que da la información, ya el Señor cambió la estrategia, los liquidó. Eso es lo bueno de contar con el Señor, que cuando el diablo va, Dios ya nos hizo volver. Y Dios dice, mis estrategias son mayores, más grandes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ah, y no provoques a Dios. Porque cuando provocas a Dios, ah, si te metes conmigo, yo me enojo hasta ahí nomás. Pero cuando Dios se enoja, Dios le habla al profeta otra vez, porque lo escucha el necio este que dijo, el Dios de ellos es un Dios de montes, no es un Dios de llanura, es un Dios de domingo. Yo sé que el domingo no me le acerco. Domingo a la tarde todavía, aunque está viendo la televisión ahí, todavía no me le acerco. Lunes todavía, aunque mira, caso cerrado, pero ahí todavía le dura el culto. Pero en la llanura, el jueves, cuando le vinieron todas las cuentas, cuando tiene que hacer los cheques y no tienen fondo, cuando se le pinchó la llanta del auto, cuando le vinieron todos los, cuando se pesó y se da cuenta que comió de más, ah, ahí viene el diablo a atacarte. Ahí es cuando viene el enemigo. Y entonces Dios, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le dijo, así dijo Jehová, Por cuanto los sirios cabezones han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo te voy a entregar al ejército enemigo en tu mano en el medio del valle para que conozcas que yo soy Jehová. ¡Aleluya! ¡Wow! De toda esta historia lo que más me encanta es cuando Dios dice, soy el Dios de los valles. Porque lo que más nos cuesta entender es que Dios te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. Su amor no cambia. El Dios del miércoles, ese que te pareció no responder cuando oraste, es el Dios que ahora te habla. Pero es el mismo Dios. El Dios del altar es el Dios que está ahí al lado del fregadero. Es el Dios que te acompaña en el automóvil. Es el Dios que hace silencio cuando te preguntas en la cama, ¿y por qué a mí? Dios está, Él no se va. Y pobrecito el que quiera catalogar a Dios como Dios de los montes, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque atraviese el valle de sombra de muerte, aunque pase, no te tienes que quedar ahí. Aunque pase, Dios estará contigo, no te dejará. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Aquí. Eso es Dios dentro de la cueva, mi querido. Pudo haber dicho, ¿qué haces allí, Elías? Yo no me meto ahí, no soy Dios de cuevas. ¿Qué haces aquí? Dios en la cueva. Sí, ¿qué haces?
No, es que estoy deprimido.
Vamos, fuera, cíñete. Súbase los pantalones, mijo. Qué largo camino le resta. ¿Qué haces aquí? El Dios de los cementerios. El Dios que cuando arrojas un puñado de tierra sobre el ataúd y hace pff, te abraza fuerte y te dice, saldrás de esta. El Dios que cuando besas una frente fría te acaricia y te sostiene fuerte para que no te dobles. El Dios que cuando te entierras y te embarras otra vez te dice, yo te voy a limpiar otra vez. Yo no te dejo. Pero no le des al enemigo lo que dice que es de él, porque no es de él. Nada de lo que tienes es de él. ¿Me oíste? Hazte un favor, hazte un gran favor. No le des nada. Nada. Y no me digas, es que estoy en pecado, que estoy mal, es que me divorcié, es que me separé, es que fui infiel. Shh, nada le pertenece al diablo, nada. Hagas lo que hagas, no se te dio la vida eterna por buen comportamiento, por Dios se te dio por gracia. No pisotees la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es abundante. ¡Aleluya! ¡Aleluya!